En sus 50 años de historia, la banda terrorista ETA, además de casi 900 muertos y miles de heridos, ha dejado decenas de miles de exiliados. Ciudadanos que ante amenazas y extorsiones decidían, no sin dolor, dejar el País Vasco para vivir en otras regiones de España. Dejaban atrás familia, amigos, en ocasiones trabajo, y lo que se llevaban sí o sí era el miedo y la angustia. Una ansiedad que tarde o temprano iba también en muchas ocasiones a pasarles factura. Joaquín Ortiz de Zárate Sánchez de Movellán vivía en San Sebastián, estaba casado, tenía 5 hijos. Amaba su tierra como el que más, pero en aquellos años 80, ser, como en su caso, familia de militares, hablar con claridad y defender la unidad de España, suponía llevar una diana en el pecho. De hecho, en 1980 tuvo que abandonar su tierra con su familia. Sonsoles Ortiz de Zárate, buenos días.
Buenos días, Santiago, muchas gracias.
¿Recuerdas, Sonsoles, aquel día en el que vuestro padre os dice que tenéis que abandonar San Sebastián?
Sí, lo recuerdo perfectamente porque lo viví. Yo era pequeña, pues tenía en ese momento 13 años, y recuerdo todo, ¿no? Lo que sentí, lo que pensé, todo.
¿Cómo fue aquel momento, Sonsoles?
Sí, pues mira, fue... yo estaba en el colegio ese día y mi padre me llamó por teléfono al colegio. En ese momento no había móviles ni nada, entonces era como de repente, me llama por teléfono, pues tenía que ir a donde estaba el teléfono, primero tenía que buscar. Ya fui y mi padre me dijo, mira, no me preguntes nada y no digas nada, pero tráete todo y ya te explico cuando llegues a casa. Y yo en ese momento, es verdad que llevábamos tiempo, que yo notaba una tensión en casa y que algo estaba pasando ya. Y en ese momento pensé, algo gordo. Y me acuerdo que firmé en una pared del colegio donde habían ido firmando todas mis amigas que se habían ido yendo esos años, porque ese año pues fue mucha gente de San Sebastián. Y entonces firmé, porque tuve una intuición. Y ya cuando llegué a casa, pues estaban mis padres, estaba mi hermana mayor, que en ese momento pues había venido, porque en ese momento ya estudiaba fuera. Y entonces ya me sentó mi padre y me dijo, mira, es que la policía me ha llamado y me ha dicho que el próximo que puede, que ETA va a atentar, puedo ser yo, y que desaparezca esa misma noche. Entonces nos tenemos que ir, pero no podemos decir nada a nadie, y tú no puedes decir nada a nadie, y tenemos que desaparecer. Porque resulta, bueno, pues nada, que había aparecido, por lo visto, pues lo que se dice una terna, que son 3 nombres, que eran 2 militares y mi padre, que eran el siguiente objetivo. Y mi padre, de hecho, decía, bueno, pues bueno, el fin de semana no, desaparece esta madrugada, ¿no? Esta noche mismo.
Oye, ¿y cómo encaja una niña un anuncio así en el que su padre le dice eso, que no siquiera puede despedirse de sus amigas?
Pues para mí fue muy duro. En mi familia siempre hemos sido muy optimistas y también somos personas de fe, nos apoyamos en Dios, entre nosotros nos apoyamos mucho, pero lo que sí que me pasó y sí que viví es en ese momento, bueno, ¿no? Pues el nervio y tal, y no despedirme, pues tampoco me enteraba mucho, ¿no? Pero ya cuando nos fuimos, recuerdo esos 2 primeros meses, ¿no? Ese primer mes que estuve 1 mes incomunicada, no podía hablar con nadie, o sea, mis amigas, ¿no? Los 13 años, ¿no? Mis grandes amigas, ¿no? Mis íntimas amigas, no sabían dónde estaba. O sea, me llamaban a mi casa, llamaban a otro sitio, no sabían dónde estaba. Y no podía decir nada. Yo me acuerdo que en ese momento lloraba todos los días. Y de hecho mi padre me dijo, Sonsoles, no llores porque te vas a poner enferma. Claro, para mí, yo no me daba cuenta también de todo lo que estaba sufriendo mi padre en ese momento, ¿no? En ese momento yo notaba el dolor y no entendía, o sea, no entendía por qué tenía que sufrir tanto en ese momento, ¿no? Y bueno, pues me acuerdo que mi madre me dijo, pues no llores delante de papá, llora conmigo. Me acuerdo que todas las noches esperaba a mi madre, aguantaba porque ya disimulaba con mi madre, con mi padre, ¿qué tal? Bien, bien. Entonces luego llegaba mi madre y me daba un abrazo y entonces ya lloraba. Esos primeros meses fueron los peores para mí. Pero claro, me doy cuenta de quién lo pasó peor, con mi padre y mi madre, claro, lógicamente, ¿no? O sea, pero bueno, yo, esa era mi visión de esos momentos, ¿no? Pues efectivamente sí, lo pasé mal y no entendía. Otra cosa que me pasaba cuando vivía en San Sebastián es que no entendía por qué mi padre, que era tan bueno, que era una persona recta, que era una persona que además sociable, abierto, que respetaba a todo el mundo, que trataba a la gente con mucho cariño, a todo el mundo, ¿no? O sea, porque era muy abierto y con mucho cariño, con mucho respeto, que además era una persona con mucha conversación. ¿Por qué había alguien que le quería matar? O sea, ¿por qué simplemente por tener unas ideas distintas alguien quería hacer algo tan gordo como matarle? O alguien le estaba provocando un sufrimiento porque eso sí que, algo sí que veía, ¿no? Aunque, bueno, como crecí así, en ese ambiente de sufrimiento o de tensión, es lo que yo viví desde pequeña, pues pensaba que era lo normal, ¿no? Pero me costaba entender, decir, ¿pero por qué? ¿Por qué tiene que pasar? ¿Por qué pasa esto, ¿no? ¿Por qué mi padre, ¿no? ¿Por qué mi padre? ¿Por qué, ¿no? O sea, ¿por qué hay alguien que quiere hacer algo tan atroz?
Un sufrimiento, Sonsoles, que ya se notaba, que ya lo notabais en casa desde hacía un tiempo y que en muchas ocasiones a él le presionaban con vosotros, con hacer daño a los hijos.
Sí, eso es. Sí, pasaron varias cosas, ¿no? Yo me acuerdo que luego mi padre sabía cosas que me iba diciendo mi padre. Me decía, bueno, pues si vas conmigo y hay un tiroteo y tal, pues me decía, pues tírate al suelo. Bueno, pues me iba diciendo cosas, ¿no? Que yo le escuchaba y decía, ah, vale, y bueno, ya está, ¿no? Y tiraba para adelante. Pero luego pasaron varias cosas, ¿no? Pues una, por ejemplo, un día llamaron por teléfono, en ese momento estábamos mi madre y mi hermana, la que va antes que yo, y yo, ¿no? Pues que pues tendríamos en ese momento, pues sí, 12 y 15 años, una cosa así. Y cogió mi hermana. Y me acuerdo que entró en el salón de casa diciendo, han llamado diciendo que ha muerto padre, que ha muerto papá. Y nos quedamos así. Y bueno, ella entró, claro, demudada. Y entonces de repente mi madre, o sea, dijo, ¿cómo? ¿Cómo? Entonces, ya, además es que mi hermana había intentado decir, ¿pero qué dice? Y le colgaron, ¿no? Entonces, bueno, pues mi madre empezó a buscar, a decir dónde estará, vamos a ver, vamos a hacer para asegurarlo, ¿no? ¿Dónde está? Y entonces, pues mi madre se fue a por mi padre, pues pensando dónde podría estar, ¿no? Porque era una llamada, era mentira, ¿no? Pero era una manera de intimidar. Y entonces, bueno, me acuerdo ese tiempo, ese rato que estuvimos esperando a que llegaran, primero que nos llamara por teléfono mi madre para decirnos si lo había encontrado, mi hermana y yo llorando, rezando, abrazadas, en casa, solas, esperando, ¿no? Ya nos llamó por teléfono, ya recuerdo la llegada de mi padre, es una de las veces que lo he visto con la cara más demudada al ver el sufrimiento de sus hijas, ¿no? De su mujer y de sus hijas, ¿no? Eso le supuso muchísimo, ¿no? O sea, eso le minaba por dentro. Y luego, pues en otro momento, pues también llamaron por teléfono diciendo que a su hija le había pasado algo. Y entonces, bueno, en ese momento la que faltaba era yo, que estaba en el colegio, y él cogió el coche y se fue al colegio a buscarme. Entró rompiendo puertas casi, ¿no? O sea, yendo a por la directora del colegio a decir, ¿dónde está mi hija? La tengo que ver en este momento. Bueno, o sea, la directora del colegio me lo contó muchos años después, pues decía que entró absolutamente sofocado, ¿no? Entonces, bueno, ya, de hecho, pues vieron que yo estaba, yo ni me enteré de que me habían ido, que había pasado esto en ese momento, y ya cuando yo ya se tranquilizó, ya no dijo nada, y ya está, y ya nunca supimos más, ¿no? También por eso me decía, si alguna vez van a buscarte a alguien al colegio, que yo, si yo no te he dicho que va a ir alguien, tú nunca, nunca, nunca vayas con, aunque, digo, aunque les conozcas, aunque da igual, si yo no te he dicho nada, tú no te vayas con nadie, ¿no? Bueno, pues todo eso le iba minando, lógicamente, ¿no?
De hecho, Sonsoles, vosotros os marcháis de San Sebastián en febrero de 1980, pero tu padre fallece no mucho más tarde, poco después.
Sí, en diciembre del 81, sí, le dio un infarto. Y, o sea, todo ese tiempo, de ya cuando nos fuimos a Madrid, bueno, pues todo ese tiempo, o sea, mi padre seguía trabajando aquí en San Sebastián, porque no podía dejar el trabajo, ¿no? Pero ya ya nunca jamás pasó por delante de nunca pasó una noche en Madrid, ¿no? O sea, hoy llegó en San Sebastián, ¿no? O sea, él iba y venía, además en un taxi, o sea, para no llegar en su propio coche, y entonces venía para poder atender el trabajo, se iba, volvía, pero nunca jamás pasó ni una noche en San Sebastián, ni pasó por delante de nuestra casa de San Sebastián. Pero claro, todo esto era bastante tensión, ¿no? Y luego, pues es verdad que era una persona muy sensible, ¿no? Y le dolía, ¿no? Le dolía toda la situación, le dolía la situación de España, le dolía. Y bueno, pues ya le dio un infarto en diciembre de 81, pues sí, al año y medio de irnos, y falleció en 10 días, ¿no?
Al tiempo, Sonsoles, tú decidiste volver a San Sebastián. ¿Cómo fue ese regreso?
Primero me volví al año siguiente enseguida, porque me volví a terminar los estudios a San Sebastián, porque mi madre empezó a trabajar en San Sebastián, ¿no? O sea, se volvió a trabajar a San Sebastián, que era donde podía trabajar, ¿no? Tenía que seguir sacando adelante la familia, ¿no? Y entonces yo me volví con ella. Y esa vuelta, o sea, yo tenía sentimientos encontrados, ¿no? Por una parte, claro, es duro saberte en un sitio donde hay gente que no te quiere, considera que no debes estar aquí, o que pero por otra parte, y el pensar que no estaba, que ya no había el peligro de mi padre, pues ya no corría peligro, porque ya, pues eso también me hacía estar como con más libertad, ¿no? De hecho, como manifestarme también con más libertad en San Sebastián, ¿no? Pero me ha costado mucho, porque luego he ido y he venido, me ha costado mucho también como ir rompiendo eso, ¿no? O sea, ese dolor de decir, ¿no? Aquí no querían a mi padre, ¿no? O y luego me duele especialmente, me parece muy difícil de entender que se dé la vuelta a la historia, o sea, que haya gente que pueda poner en duda lo que hemos pasado, ¿no? O que pueda poner en duda la realidad, ¿no? O que pueda poner en duda el odio que ha habido, y decir, pero a ver, que lo hemos vivido. No tenemos odio. Mi padre nos enseña a no odiar, bueno, mi padre, mi madre, ¿no? Y nunca hemos odiado. Vamos, es que también pensando que el que odia muere en vida, ¿no? O sea, que,
si tú en un momento, Dau, pudieras contarle a tu padre, a Joaquín, cómo era ese San Sebastián al que tú regresaste, cómo es ese San Sebastián hoy, ¿qué le dirías?
Bueno, por una parte, que me hubiese gustado que lo volviera a ver, ¿no? Que volviera a vivir en San Sebastián, pero por otra parte, no sé, yo cuando volví a San Sebastián, cuando he vuelto esta última vez, porque yo ya he venido muchas veces, o sea, es verdad que ETA dejó de matar, ¿no? Y eso se ha notado en San Sebastián, ¿no? Estar acostumbrada a que si oía jaleo es que había una movida, ¿no? O que si era un boom, era una bomba, pues a oír jaleo y pensar que, bueno, pues a lo mejor es una fiesta, ¿no? Que se está celebrando, tal, bueno, pues eso es algo maravilloso. Pero luego, por otra parte, pues el ver pues lo que está pasando ahora, a lo mejor, de pues los recibimientos a los etarras, de intentar cambiar el relato, pues bueno, no sé qué es lo que le contaría a mi padre, ¿no? Porque mi padre me diría, bueno, pues esto, si nosotros lo hemos vivido, no nos pueden decir otra cosa, ¿no?
Joaquín Ortiz de Zárate Sánchez de Movellán vivía en San Sebastián, estaba casado y tenía 5 hijos. Aquel febrero de 1980, de la noche a la mañana, tuvo que marcharse de su casa. Sonsoles Ortiz de Zárate, te agradezco mucho que hayas querido sumar tu testimonio a este banco de voces en recuerdo y memoria de las víctimas de ETA.
Muchas gracias a ti, Santiago, por lo que haces.